Iniciando sistema operativo. Investigación, extensión y enseñanza con una mirada universitaria de actualidad. La Universidad Puertas Afuera en Comunidad Udelar. Blog de notas.
Le damos la bienvenida a las estudiantes Fiorella Gargaglione y Elisa García Lester. Bienvenidas.
Hola, buenos días.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien. ¿Qué vamos a estar conversando en la entrega de hoy?
Bueno, en esta serie de tres columnas venimos conversando sobre los relatos acerca de la creación y de la futura proyección de un memorial de mujeres, un memorial que todavía no se ha construido, pero que las expresas políticas le están dedicando, ¿no?, mucha fuerza y mucha energía como para poder concretar este proyecto. El lugar seleccionado para el memorial es frente a la rotonda del Palacio Legislativo, a unas pocas cuadras, ¿no?, de lo que fue la ex cárcel de Miguelete, y actualmente cuenta con una placa conmemorativa, ¿no?, con el lema "Las mujeres construimos historia defendiendo la vida". En el 2020, el 28 de noviembre, hicimos una intervención en ese predio y estuvimos conversando con las protagonistas de esta historia. En la columna de hoy vamos a centrarnos un poco en dos preguntas e interrogantes que le hicimos a ellas. ¿Qué representa el memorial, sí, para ellas, y qué relación establecían entre este memorial de expresas y el 25 de noviembre, que es el día que se denuncia la violencia hacia las mujeres?
Perfecto, damos inicio entonces a la segunda entrega de Sujetas Sujetadas.
Bueno, un poco para recordar lo que el proyecto trata, es donde estamos hablando justamente de las protagonistas, son las mujeres expresas. Sujetas es porque salen a la calle y ejercen la palabra y construyen memoria. Y sujetada se refiere a que su historia siempre quedó invisibilizada ante un relato realizado por varones, ¿no? Entonces, bueno, de esto un poco trata el proyecto. Es un proyecto de la Universidad de la República, financiado por la Comisión Sectorial de Extensión y Relacionamiento con el Medio, en el que participan varias facultades: Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias de la Educación, y la FIC, la Facultad de Información y Comunicaciones. Un poco para recordar, ya lo habían hablado en la columna pasada, pero para recordar de qué venía.
Bueno, qué lindo estar acá de nuevo con ustedes. Tomamos este espacio prestado de la columna de Derechos Humanos del Taller de Comunicación Oral y Escrita, que coordina Mariana Chuber, que es otra de las coordinadoras de este proyecto, junto con Ana Laura. Bueno, es una alegría estar acá, agradecemos mucho a los compañeros de Uniradio. Y bueno, una de las preguntas que nos traen hoy las estudiantes, y que fue una de las preguntas que se les hizo a las expresas políticas ese día que nos encontramos, fue acerca de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Esa fecha del 28 de noviembre se seleccionó por su cercanía con la del 25 de noviembre, que es una fecha donde internacionalmente se denuncia la violencia hacia las mujeres. Es una fecha que nace del primer encuentro feminista latinoamericano que se realiza en Colombia en el año 1981, y en sus orígenes denuncia la violencia institucional, no la violencia doméstica. Es decir, esa violencia que contra las mujeres que comete el Estado. Y esto tiene muchísimo que ver con lo que sucedió con las expresas políticas en nuestro país, ¿no? Tiene todo que ver. Hace algunos años, un grupo de expresas marchan el 25 de noviembre en nuestro país con un cartel que denuncia la violencia sexual del terrorismo de Estado. Y a veces estos dos movimientos, ¿no?, que no parecen, que parecen ir por andariveles separados, paralelos pero separados, se cruzan en esta oportunidad. Y bueno, y cada vez más, por suerte. Hoy, el 25 de noviembre, como amplió el espectro de la denuncia, y denuncia todas las violencias hacia las mujeres, las del Estado y las que comete cualquier persona a nivel privado o público, y se denuncia como violencia de género. ¿Qué quiere decir esto, ¿no?, que ahora hablamos tanto de violencia de género? Lo que quiere decir es que hay un tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres que se basa en un orden social, que llamamos orden de género, y que se basa en que las mujeres ocupamos un lugar subordinado material y simbólicamente. Bueno, hay muchísimos datos que respaldan esta desigual participación de las mujeres en múltiples niveles de la sociedad hasta el día de hoy. Y bueno, en esto de que las mujeres habitamos el mundo desde un lugar diferente y muchísimas veces desigual, tomamos esto como una clave para entender la violencia física y simbólica que se despliega para que ese orden desigual permanezca de esta forma o para castigar a aquellas que son desobedientes de ese orden desigual.
Ahí va. Y entonces, a partir de esto que decía Mercedes, pensemos, ¿no? ¿En qué se asemeja la violencia sufrida por las expresas con la violencia sufrida por las mujeres hoy? Lamentablemente podemos encontrar paralelismos, y decimos lamentablemente porque entonces no se trata de un momento excepcional donde todo se fue de control, como a veces se conceptualiza la dictadura, sino además que hay una dimensión estructural de la violencia que es importante reconocer y que sin un análisis más detallado desde una perspectiva feminista se nos puede perder. Está claro que las expresas políticas sufrieron unos niveles de violencia física inusitados. Esto es fundamental reconocerlo. Para ver la dimensión del terror de este régimen y de una violencia que también recibieron los compañeros presos políticos. Eso sin duda. Pero en el terror también se incorporó una violencia de género cuya expresión más evidente fue la violencia sexual ejercida sobre los cuerpos, especialmente sobre los cuerpos de las mujeres. Y bueno, acá podemos pensar en una idea muy actual de que el cuerpo de las mujeres siempre ha sido avasallado y que esa violencia incluso opera como una pedagogía de la crueldad, como dice Rita Segato, ¿no? Esta noción de pedagogía de la crueldad creemos que es muy, muy importante para entender este proceso. Es decir, se realiza, se ejerce esa violencia, no solo para castigar a la víctima, sino para avisar del terror y para que todas nos enteremos de eso. Pero no solo esta expresión extrema de la violencia física, ¿no? También la violencia simbólica, el menosprecio, el ubicarlas en un lugar fijo de víctimas y quitarles todo poder de agencia, de subversión, el de trabajar con los sentimientos de culpa y de vergüenza. Como dice una de las expresas en uno de los testimonios del proyecto de Sujetas Sujetadas, una de ellas dice, ellos sabían que iban a contar con nuestro silencio. Bueno, esto es como súper súper reconocido también en el movimiento feminista de hoy, ¿no? Lo que nos cuesta hablar y lo que nos cuesta hablar cuando hemos sido víctimas de situaciones de violencia de género. El del chantaje con los hijos, el de cancelarles la visita, amenazarles con quitarle la patria potestad o la posibilidad de la desaparición. Si pensamos en la justicia, por ejemplo, ¿no? Ahí sobran ejemplos, como las expresas políticas. Al igual que cualquier mujer de la actualidad que va a denunciar una situación de violencia sexual, debe soportar un interrogatorio acusante y vulnerabilizante. Entonces, bueno, si analizamos detalladamente las violencias de género que sufrieron las expresas políticas, en muchos registros se parece bastante a la violencia de género estructural que vienen sufriendo, que venimos sufriendo las mujeres a lo largo de la historia y que hoy en día sigue vigente.
Bueno, y en esta línea queríamos hablar un poco con ustedes, con Fiorella y Elisa, que nos cuenten a ustedes, ¿no? ¿En qué medida sienten ustedes que ser feminista o la lucha feminista de los feminismos las hizo aproximarse a este proyecto?
Bueno, nosotros pensando con Fio, se nos ocurría que en realidad no es que repensamos la violencia a partir del proyecto, porque venimos de una historia y medio que entendíamos que esto que vivieron las expresas políticas forma parte de una violencia estructural hacia la mujer, pero reconocemos que sí nos permitió acercarnos y dimensionarlos, digamos, desde otro lugar, ¿no? A partir de las historias de vida, de experiencias, de vivencias. Si bien esto que comentaba, por nuestra formación teníamos un manejo de la violencia, pero todo era más bien teórico, ¿no? Y un conocimiento de lo que había sucedido durante el terrorismo de Estado, que no siempre pasa, pero veníamos con un bagaje de lecturas. Acercarnos al proyecto lo que nos permitió es conocer estos relatos, bueno, no tan visibles como dice el nombre del proyecto, ¿no? Sujetadas, son historias que están detrás de relatos de varones, nos permitió acercarnos mucho a eso. Pero me parece que lo más relevante o lo más significativo para nosotras es que escuchar y sentir la cercanía nos permitió forjar un vínculo. Forjar un vínculo que, a pesar de que el proyecto empezó en 2019, mediados de 2019, y nos agarró plena pandemia, tanto nosotras como estudiantes y las expresas y las docentes lo intentamos sostener durante todo este tiempo. Así que, bueno, fue eso, nos llena de orgullo y abrió un espacio para lo emocional, para poder comprender desde otro lugar la vivencia de estas mujeres. Porque no es lo mismo leer una entrevista o escuchar un testimonio sobre violencia que estar ahí, ¿no? Que compartir el espacio, que pintar un muro, que preguntar, que escuchar. Y me parece como súper importante, y que aprendimos un montón, a callar, ¿no? En esta época que es todo decir, es ciberborragia y ruido, callar para de verdad escuchar y dar la palabra. Así que un poquito es a eso, esa es la pregunta que respondemos.
Qué lindo, sí, por suerte tuvimos esos meses del 2019 también para poder vernos cara a cara, ¿no? Mm. Esos encuentros que,
tal cual,
que facilitaron el mantener todo virtualmente. Bueno, y a raíz del proyecto también, ¿no? Vos traías, ¿no? Que es distinto sentir esas experiencias de violencia cuando uno se vincula directamente con las protagonistas. ¿Repensaron la violencia hacia las mujeres a partir de este proyecto, en este diálogo?
Bueno, sí, un poco lo que comentaba Elisa, ¿no? Repensar no solamente la cuestión de la violencia hacia las mujeres, sino también repensar nuestro lugar como mujeres actualmente y el lugar que las luchas feministas hoy en día están ocupando, ¿no? En el espacio público y la fuerza que vienen adquiriendo. Creo que el proyecto, lo más importante es que nos hizo entender un poco que la resistencia a la violencia patriarcal y que estas luchas actuales que estamos dando tienen una historia detrás, ¿no? Que estas mujeres resistieron, que estas mujeres lucharon contra esa violencia patriarcal, sin importar, ¿no? Si ellas se denominaban o no feministas. Quizás sus luchas iban por otro lado. Iban por un ideal de cambiar la sociedad, de luchar contra un sistema opresor, pero que también esos ideales son parte, ¿no? de la reivindicación de los movimientos feministas, que ese sistema opresor también es parte, ¿no? de esa sociedad patriarcal que buscamos cambiar. Entonces, en sus historias, en sus testimonios, fuimos encontrando resistencias y prácticas feministas que hoy podemos ponerle un nombre, que las podemos reconocer, pero que en realidad sucedieron y también suceden todos los días, ¿no? En sus acciones, sin duda, se manifestaron, ¿no? en contra de los mandatos que la sociedad tenía y tiene actualmente para la mujer. Pero también nos permitió conocer cómo las luchas feministas a veces no pasan únicamente por ir a una marcha, por autoproclamarse feministas, que sin duda son acciones, ¿no? importantes y dar una visibilidad al movimiento en lo público, pero que también está esta idea de la política de lo cotidiano, de una lucha del día a día y de una resistencia que se da en las redes que, bueno, que podemos establecer entre las mujeres, ¿no? Más en un espacio más íntimo quizás, y eso es algo que en las historias y en los testimonios de estas mujeres está muy latente.
Bueno, y ahora nos van a compartir un poco cómo fue esa jornada, ¿no? ¿Qué se conversó allí?
Sí, ahora vamos a compartir unos audios, unos fragmentos de entrevistas que realizamos en esa jornada, en esa pintada del mural que comentábamos al principio. Y primero vamos a escuchar el testimonio de Antonia Yáñez, Ola Gallega, como la conocen la mayoría de sus compañeras. Antonia es profesora de literatura, egresada del IPA, fue militante de la Juventud Comunista, participó en la resistencia a la dictadura y bueno, también fue expresa política, y esto nos comentaba un poquito en esa jornada.
Y bueno, este es un paso más, estamos gestando este memorial. Es bueno reconocerse también en el relato de hoy, en la militancia de hoy, de alguna manera, en que nos estamos proponiendo algo que queremos que lo compartan primero las mujeres de todo el país, porque es un memorial, es un lugar de encuentro, es un espacio abierto para que todas las mujeres del país sientan que tienen un lugarcito de representación acá, en este lugar tan privilegiado que es el Palacio de las Leyes, y que vivimos con tanta indignación cuando sobrevino la dictadura y en sus momentos previos. Entonces, me parece que es importante el paso a paso que estamos dando con este memorial. Esta es una etapa más de la piedra fundamental. Se va a llamar a un concurso abierto y público a la brevedad para que se constituya, digamos, y seguramente con gente muy joven que está trabajando ahora en el diseño, que pueda realmente acercarse también, porque esta es una manera de acercarse al proyecto. Entonces, estamos libradas a que este sea un lugar que pueda compartir la ciudadanía y que las mujeres se sientan representadas de un lugar que no es el lugar de la supremacía de nadie, porque también ese es el papel que nosotros tenemos que cambiar cuando hablamos de mujeres. Y de alguna manera, eso también fue una enseñanza de la cárcel, donde realmente nos apoyamos, sustancialmente nos apoyamos, porque sabíamos perfectamente que detrás de la reja estaba un enemigo, digamos, un enemigo que iba a poder hacer algo con nosotros si no estábamos unidas.
Bueno, ahí Antonia nos contaba un poco cómo viene el proceso, cómo venía al 28 de noviembre el proceso del memorial, pero nos interesa remarcar un poco cómo ellas significaron la experiencia de la cárcel y entendieron a partir de esa experiencia de apoyo y de unión entre mujeres, cómo resistieron a ese horror que fue la cárcel, desde una forma de política distinta, o no distinta de la política que surge en las mujeres siempre, pero sí diferente a la política que conocemos, a esta política jerarquizante de lo público, ¿no? Una política, digamos, en femenino, donde el apoyo y la resistencia venía de las pequeñas prácticas adentro de la cárcel. Y me parece que eso está muy bueno de remarcar lo que comenta Antonia, ¿no? Como también parte de la revolución que se está haciendo es esto, de cambiar la política desde ese lugar. Y si quieren, vamos al siguiente audio, que es de Cristina Ramírez. Cristina Ramírez también es expresa política, ella es de Paso de los Toros, y es una de las autoras de un gran libro, Paso de los Toros, una cárcel olvidada. Si quieren, vamos al audio nomás.
Es la necesidad de mostrar una cosa que está muy oculta, no solo en la historia reciente, sino en la historia de todo nuestro país, que las mujeres tienen un protagonismo en esa historia, una lucha y una resistencia, y no son nombradas. Esta es una forma de nombrar a las mujeres, es decir, estuvieron, están y estarán. Es una forma de que la mujer esté presente en la historia actual. Es eso, digo. Para mí hay un montón de ausentes que están siempre presentes, que son las que no están, que están desaparecidas, que murieron en el camino. Bueno, y por ellas, por las que no están, y bueno, por las que seguimos, ¿no? También, de alguna manera, hubo mucho, mucho silencio alrededor de la mujer. Por ser luchadoras.
Estamos hablando de la importancia de la historia, ¿no? De darle un lugar a las mujeres y a estas mujeres en particular en la historia de nuestro país. Esto que decíamos de cómo la historia ha sido generalmente un relato contado por varones. El memorial sirve en ese sentido, entonces, para reconocerlas, pero también para reconocernos nosotros, ¿no? En la actualidad, para reconocernos también en esa historia que ellas atravesaron. También conversamos esa tarde con Ivonne Klinger, ella es actualmente médica, también perteneció al Partido Comunista, a la Juventud Comunista, estuvo requerida, luego fue capturada y estuvo una estadía en La Tablada, en un centro clandestino de reclusión, y luego fue formalmente llevada al penal de Punta de Rieles. Y esto nos comentaba un poco Ivonne en esa tarde.
Bueno, el memorial representa, yo me emocioné abrazándome con algunas compañeras que estuvimos en el penal de Punta de Rieles, porque nunca nos habíamos imaginado que un día yo con 72 años iba a poder levantar esto en este lugar que lo pedimos especialmente porque no queríamos que fuera una cárcel, un penal, una entrada donde había mucho sufrimiento, sino que fuera justamente un lugar de pasaje que tiene que ver con la ley, que tiene que ver con el respeto hacia el otro, con el derecho que tiene hacia el otro a disentir, a opinar en contra, y que tú tenés el deber y el derecho a respetar.
Bueno, ahí en las palabras de Ivonne, me parece que se ve como muy reflejado lo que dice el mural, ¿no? Que estas mujeres construyen defendiendo la vida por sobre todo. Eso es lo que, con esto de elegir un lugar que signifique vida, ¿no? Y alejarse un poco del memorial en un lugar como la cárcel, y alejarse un poco de ese sufrimiento, también nos da a entender la capacidad que tuvieron y que tienen estas mujeres de sobreponerse. Y algo que está buenísimo también, y que me parece que hace un puente con los feminismos actuales, es esto que dice ella, ¿no? De construir en la diversidad, en la diferencia. Ahí me parece que hay un lazo, ¿no? con los feminismos actuales, que lo podemos reconocer. Y sobre todo esto de elegir un lugar lleno de vida. Ahora vamos a escuchar a Liliana Pertuy. Liliana Pertuy es socióloga, perteneció a la Juventud Comunista y es del departamento de 33. Ella fue presa siendo menor de edad en el hogar Yaguarón. Bueno, la escuchamos a Liliana.
Por supuesto, a mis compañeras. Yo además de presa, que fui presa al principio de la dictadura, aunque era muy chiquita, después fui una militante clandestina de la dictadura, que de eso se habla mucho menos, no se sabe nada. Y en la clandestinidad éramos muchísimas las mujeres. Y fui años, imagínate que fui toda la dictadura una militante en esas condiciones. Es reivindicar el papel de las miles de mujeres que luchamos, que pegamos un pegotín del no. El otro día me acordaba que hacíamos unos pegotines caseros que nos cabieran en la palma de la mano para llevar mucho, seguir pegando en el ómnibus, en el árbol, en la parada, diciendo no, no, pintados a draipen. Mujeres, es reivindicar a las mujeres de mi familia, que también pasaron eso, soportaron, aguantaron, estuvieron en esa lucha y en ese dolor, porque imagínate una madre que le llevaron todos sus hijos presos menores de edad.
Bueno, Liliana trae acá una cuestión también bastante desconocida, si se quiere, en la historia, que es esta cuestión de la resistencia desde la clandestinidad, ¿no? En estos espacios que ella se identificó, y bueno, y cómo también esta idea de que la resistencia a la dictadura no necesariamente fue una resistencia espectacular, ¿no? Las mujeres también formaron parte de ese día a día, de la vida cotidiana, y en esos espacios forjaron también, ¿no?, estrategias de resistencia, tanto dentro de la cárcel como en el afuera. Y también esto que ella trae de reconocerse en la historia, ¿no? En la historia de nuestras madres, de nuestras abuelas, de todas las mujeres que en cierta medida fueron también forjando, ¿no?, a partir de esas pequeñas resistencias, las conquistas que tenemos hoy. aunque bueno, todavía queda bastante, ¿no?, por desarmar, pero que parte de lo que hoy somos y de lo que hoy hemos conseguido como mujeres también se lo debemos, ¿no?, a las mujeres que nos antecedieron.
Si quieren, ya les vamos comentando un poco qué va a tratar la columna que viene. No sé si quieren, les contamos un poco. En la próxima columna vendrán otras compañeras. Lo que se va a tratar, o sea, en torno a la pregunta de qué te gustaría que piensen, sientan, y esto me gusta mucho, ¿no?, es piensen, sientan, quienes visiten el memorial en 30 años. Esa va a ser la próxima columna, que van a estar, bueno, Laura, Mercedes y algunas compañeras. Y no sé si ya podemos contarles de qué va el tema.
Perfecto, en la próxima columna, que es el viernes de la semana que viene.
Y la tercera y última ya de
la
este
tercera
ciclo.
Y última, la que cierra el ciclo de las tres columnas de sujetas, sujetadas. Y como siempre nos despedimos con una canción.
Sí, en este caso Fío y yo, que estuvimos el día de la pintura del mural de ahí en el memorial, bueno, elegimos una canción súper significativa porque fue entonada por las protagonistas del proyecto. Fío, ¿cuál es la canción?
Bueno, la canción, que bastante conocida, es de La Chau, y la vamos a escuchar en la voz de también una gran mujer importante de esta historia, que es la negra Mercedes Sosa.
Elisa García, Fiorella Gargaglione y Mercedes Altuna con Ana Laura de Giorgi. Gracias nuevamente y nos reencontramos la semana que viene. Nos vamos escuchando Mercedes Sosa, Bella Chao.
Una matina nos desvelado. Oh, Bella Chao, Bella Chao, Bella Chao, Chao, Chao. Una matina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E se li ari la sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Sotto l'ombra di un bel fior, e la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e la gente che passerà, oh dirà, oh che bel fior.
Facebook Uniradio, Twitter @UniradioUdelar, Instagram Uniradio Udelar.